a la perrera, el podcast de los Brown, el podcast de los Playoffs. Ya estamos aquí, chicos. Nos hemos clasificado para Wildcard. 6-6 de la AFC Norte. Y no solo eso, sino que nos hemos clasificado contra Steelers. Y vamos a jugar el Wildcard contra Steelers. Vamos a tomarnos la revancha de la última vez que estuvimos en Wildcard, hace 18 años, en 2002, donde Steelers nos ganó en un marcador bastante ajustado. Y que tenemos una espinita ahí que nos vamos a quitar este domingo. Domingo noche, en prime time, Monday Night Football, Cleveland Brown, Pittsburgh Steelers, en el Heinz Field. El otro día nos quedamos con ganas de poder sacudirle a Big Ben y Dios nos lo ha vuelto a poner en el camino para poder zurrarle de nuevo. No sé qué decir. Estamos de fiesta, estamos de gala. Hemos venido con nuestro mejor smoking y con nuestros mejores zapatos de cocodrilo para hacer un podcast histórico. 18 años hacía y lo vamos a disfrutar. Bueno, aquí está Al, que le voy a presentar primero porque como presidente del club de fans quiero que dé un mensaje como es corporativo, ¿no? O un mensaje estatutario hacia todos los fans de los Cleveland Browns, Van Wagoners, este es vuestro momento de apuntaros a los Brown Backers España. Al, todo tuyo.
Buenas noches. Un placer estar con vosotros, que me hayáis invitado en la previa de un partido tan especial. Da igual quien se suba al tren. Nosotros estaremos aquí en la vía antes, durante y después de este partido. O sea que no nos hacéis falta si no os creéis Browns de corazón. Pero sois bienvenidos.
Correcto. Porque si aún no lo sois, lo seréis. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. En playoffs está muy bien, la verdad. Aunque haga mucho frío, aquí se está muy bien.
Ya te digo, frío y nieve, ¿eh? Y de todo, ¿eh? Sergio, ¿cómo te has levantado en esta semana tan importante?
Buenas noches, gracias, gracias por invitarme. Y bien, la verdad que nervioso, macho. Tengo ganas de que llegue el domingo a ver qué proponemos, a ver cómo jugamos y la verdad que muy contento de estar esta semana sin hablando de qué entrenador va a venir o qué jugadores pensamos estar en el draft. Así que muy bien, muy contento.
Luis, Black Monday, que no ha sido tan black, ¿eh? Este ha sido Happy Monday, ¿no?
Así es. Bueno, antes de nada quería daros las gracias porque creo que es un año especial. Que mucha gente no lo sabrá, pero yo uno de los motivos por lo que me hice fan de los Browns, bueno, porque realmente me hice ya incondicional de los Browns, ha sido por vosotros, por el podcast y nunca me imaginé que estaría aquí yo con vosotros y bueno, pues mira, el primer año y playoffs, no sé, es quizás mi mejor sueño, sí, antes y eso, que muy contento, que es una semana espectacular, se ve todo de otra manera.
Luis, ¿por qué has esperado?
¿Cómo?
Iba a decir, Luis, ¿por qué te has esperado 18 años, mamón, para venir?
Yo pensé que le ibas a pedir disculpas, pero vale.
Lo siento, amigos.
Bueno, y yo creo que en un programa tan especial de la perrera, ¿no? Está bien acordarse de todos los que han estado aquí, ¿no? En los momentos duros, de David, de Alberto, de Fran, de Antonio, de Robert, de todos. Bueno, el que no sea de los Brown dirá, ¿y esto flipado? Pues sí, nos flipamos. ¿Por qué? Porque esto no pasa todos los días. 18 años hace y vamos con este programa tan guapo. Pues sí, madrugada del domingo 10 al lunes 11, 2 y 25 de la mañana, ¿puede ser? Bueno, no los aseguro, así que estaros un ratito antes, por si acaso.
Perdona, 2 y cuarto. Brown, 2 y cuarto.
2 y cuarto. Y 25 ya estaremos, ya iremos ganando, ¿eh? Lo decía para los que vayan a favor de obra. Bueno, 2 y cuarto de la noche, domingo, madrugada del domingo al lunes. Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers en el estadio Heinz Field de Pittsburgh, en un partido muy distinto, yo creo, vamos a ver, al que vimos el otro día, con muchas bajas en el equipo, con muchas bajas en el staff, pero con toda la ilusión por todo lo alto, ¿no? Como decimos, va a ser un partido muy distinto, ya no solo por nuestro equipo, ¿no?, que recuperamos algunos efectivos pero también perdemos, sino también por lo que tenemos enfrente, ¿no? Vuelven jugadores importantes a la alineación de Pittsburgh. Vuelve su quarterback Ben Roethlisberger, vuelve Maurice Pouncey, vuelve TJ Watt, Javon Hargrave. Bueno, vuelven jugadores bastante importantes en su esquema, ¿no, Santi?
Sí, la verdad es que sí. Es, como dices tú, va a ser un partido diferente por muchos motivos que ahora supongo que iremos desgranando. Pero el principal posiblemente sea, uno, recuperan, yo creo que principalmente tres jugadores importantes, Ben Roethlisberger en el ataque y Hayward y TJ Watt en la defensa, que vamos, posiblemente sean sus dos mejores defensores junto a Minka Fitzpatrick. Y el segundo punto por nuestras bajas.
Había dicho Hardy y es Hayward. Es que estoy tan emocionado que se me cruzan los rivales. No, perdón por la errata. Sí, Santi, perdón.
Nada, digo que esa es una de las circunstancias y luego todo lo que rodea nuestras bajas y ausencia de entrenamientos que bueno, veamos cómo nos planta en Pittsburgh, porque de hecho la experiencia que tuvimos previa en esta temporada en circunstancias similares fue contra los Jets y ya vimos que no nos vino muy bien.
De hecho, me parece, compañeros, que es el primer día que en estos momentos, la hora de grabación, estaremos entrenando. Durante toda la semana hemos tenido las instalaciones cerradas y el primer entrenamiento es hoy. O sea que, por lo menos, bueno, parece ser que no han detectado casos nuevos que necesiten el protocolo COVID. Y por otro, bueno, pues que el primer entrenamiento sea un viernes pone las cosas un poquito más difíciles todavía.
Sí, pero esto alimenta la épica, ¿no? Esto al final, joder, 18 años para llegar aquí, pues ya que tenemos que ganar, vamos a ganar a lo grande, ¿no? Y sí es verdad que, bueno, como dices, Santi, ha habido varios brotes de COVID en estas últimas semanas y este último parece que ha afectado al entrenador, a Kevin Stefanski, a Joel Bitonio, el guardia ofensivo, a Harrison, a un par de jugadores del Practice Squad y a algún miembro del cuerpo técnico. O sea, nos vamos mermando y aún tenemos la duda de si vamos a poder recuperar sobre todo a Denzel Ward, ¿no?, que sería una grade súper importante. Aunque bueno, ya han dicho que si no vuelve Denzel Ward, jugará de nuevo este Robert Jackson. Que bueno, esto es como que te digan que en vez de Michael Jackson va a cantar el Fari, ¿no? Un poquito duro de asimilar. Pero bueno, Sergio, si toda la temporada te he estado preguntando por él, ¿cómo hoy no te voy a preguntar qué esperar de Baker Mayfield, ¿no? Porque será un jugador mejor, peor, no sé qué, pero en un partido como este, su carisma y su liderazgo puede ser fundamental, ¿no? Más allá de su capacidad de juego, de pase, de lo que sea, creo que ese plus que puede dar de en la motivación, ¿no?, o en el aspecto anímico, puede ser algo que nos aporte bastante, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Aparte, el último partido ya nos dio unas pinceladas del carácter que tiene, ¿no? El partido se puso complicado, era un partido que llevamos una mochila muy grande de muchos kilos detrás, de muchos años sin entrar en playoffs. Ya pasó, aunque con los Jets teníamos infinidad de bajas, pero también se notó, yo vi al equipo también un poco espeso, nervioso. Y el partido de Steelers empezaba bien y tal, pero yo no veía... digo, madre mía, y que somos los Browns, lo de siempre y tal. Pero no, el chaval yo creo que respondió en los momentos clave y bueno, carácter todos sabemos que tiene. Yo lo único que espero de él es que quiero ver a un Mayfield desenfadado, o sea, que le dé... que salga por todas, porque sinceramente, bueno, luego lo hablaremos, pero creo que correr nos va a costar muchísimo y el partido lo tiene que ganar él. Yo luego te hablaremos un poco de las claves y tal, pero él tiene que ser... Lo que pasa es que el Mayfield que va a jugar este partido no es el Mayfield que hizo la otra visita al Heinz Stadium. Y sí, lo que tú has dicho, espero que sea la bandera del equipo. Es que tiene que serla, porque es que si no sale el Mayfield... de esta parte final de la temporada, pues si ya lo tenemos complicado, pues mucho peor.
Sí, porque aquí voy a hacer un inciso y no quiero que siente mal a nadie, ni ser mal educado, ni que se tome esto como una ofrenda hacia nadie, ¿no? Pero esta semana, bueno, con todo el hype, pues, lógicamente, he estado escuchando pues, todos los podcasts que he podido para ver qué es lo que hablan del partido y tal. Y, señores de los podcasts, por favor, si no veis partidos, no hace falta que comentéis, ¿vale? O sea, no sé, al final, comentar de lo que veis y de lo que sabéis. Porque yo he oído comentarios esta semana en los podcasts que me han hablado del equipo de septiembre. Bueno... Pues nada, vosotros veréis, los que os siguen, pues os seguirán siguiendo, pero joder, hablar un poco con conocimiento de causa por hacer vuestro podcast un poco más de calidad. Y después de esto, Luis, la secundaria es un drama. Como ya vimos el otro día que el propio Mason Rudolph estuvo buscando constantemente a Robert Jackson. Y cuando no le buscó a él y buscó a Mitchell, fue un poco más de lo mismo, ¿no? Si no viene Denzel Ward, ¿tú crees que seremos capaces de tener este juego aéreo de Pittsburgh Steelers? Porque yo veo ahí un poco un talón de Aquiles, ¿no?
Sí, a ver, es prácticamente lo mismo de todo el año. Los rivales saben que ahí tenemos unas carencias muy importantes y si encima no podemos contar con Ward, pues muchísimo más. Esperemos que esté para este partido porque bueno, Robert Jackson le puso muchas ganas y tal, pero no deja de ser un jugador, pues es un undrafted que realmente se firmó para Special Teams. Y creo que tenerlo nos cerraría ese lado del campo y nos daría muchísima más seguridad. De todas formas, tampoco creo que sea... A mí realmente el ataque de Pittsburgh no es lo que más me preocupa. Creo que Big Ben va a intentar soltar el balón lo más rápido posible. No creo que aguante tanto el balón. Ya ni siquiera como Rudolph el otro día, porque también hay que tener en cuenta que Big Ben es mucho mejor que Rudolph, pero es que no se mueve. Mismo Big Ben lo pone así detrás del pocket y no es capaz de dar un paso adelante para salir de la presión. Entonces creo que van a intentar eso, ese juego corto con Diontae Johnson, con Juju Smith-Schuster, con Claypool y que los receptores generen yardas after catch. Esperemos que no haya fallos de placaje y por ese lado no creo que... Yo creo que más bien el partido se va a decidir en el otro lado del balón, si somos capaces de imponernos a su defensa.
Sí, porque, bueno, respecto a esto que dices de Big Ben, hubo una entrevista muy buena de Rubén Ibeas a Alejandro Villanueva, donde Alejandro lo decía, ¿no? Y decía que oye, que ellos están muy mentalizados en que Roethlisberger no se puede mover. O sea, él no te va a hacer un screen, o sea, no te va a hacer una carrera hacia un lado, no va a salir de la presión. O sea, sí, que ellos están muy mentalizados en que como les pasen, su quarterback se lleva un golpe, ¿no? Entonces, decía que, bueno, había como o así entendí yo, ¿no? Como que había una presión extra en saber que, oye, que tú ahí tienes un gato de escayola, como por el moverse, ¿no? Que tú ahí tienes un tío, una estatua que no se va a mover y que tienes que estar muy atento de que como te sobrepasen, pues puede ser un golpe a un tío de treinta y tantos años que bueno, ya no sería la primera vez que vemos a Roethlisberger salir renqueante de un partido, ¿no? Porque esta temporada la verdad es que ha tenido un par de sustos. Una motivación para Mike Garrett, ¿no? Que entiendo que esperemos que se haya recuperado un poco de esas secuelas de tras pasar el COVID, que la verdad es que lleva unos cuantos partidos, que no se ve el mismo Garrett de los primeros partidos, ¿no? O de los partidos anteriores a este contagio que tuvo. Y esperemos que se haya recuperado un poco y que sea el Miles Garrett que necesitamos, ¿no? Porque si hay un partido donde necesitamos que sea superior, es en este, ¿no?
Sí, es cierto que parece que Miles está llegando un pelín con la gasolina justa, coincidiendo, como tú dices, con el positivo que tuvo, pues sigue haciendo números, pero no ha sido ese jugador dominante que sobrepasaba a su par 5 o 6 veces por partido, ¿no? Va a tener que ser un trabajo colectivo. No podemos depender solo de Miles, porque si por algo se caracterizan los Steelers es por estudiarnos muy bien y por plantearnos problemas en nuestros puntos fuertes. Entonces, todo eso se junta con que no hemos podido nosotros preparar el partido más que pues por videoconferencia, lo cual es lo mismo que nada. Así que va a ser complicadísimo. Yo, por mi parte, espero que seamos capaces de poner presión en los dos lados y que no nos saquen a los Racers del partido, bueno, pues alejándoles de Big Ben. Es una de las claves. Para mí la principal es parar a su línea defensiva, pero sí, no cabe duda que si somos capaces de apretarle, darle un par de sustos y que no pueda lanzar cómodo. Se ha notado este año que bajo presión Big Ben también comete errores, ¿eh? O sea que tenemos que intentar hacerlo.
Sí, sí. Además, para contextualizar, ¿vale? Y para que la gente pues entienda un poco cómo llegamos al partido, ¿no? En defensa, ¿qué nos falta? Pues nos falta Oliver Vernon, que ha tenido un desgarro del tendón de Aquiles, estará de baja alrededor de 6 meses, descartado para este partido y para los siguientes, porque bueno, nosotros confiamos en ganar, pero bueno, descartado Oliver Vernon. Vuelve B.J. Goodson en la línea de linebackers, que creo que bueno, es un poco de aire, ¿no? Para esa línea, que no hay muchos efectivos y teniendo la baja de Vernon nos hace falta todo lo que sea. Malcolm Smith, chicos, no he oído nada de él. ¿Vuelve o aún no?
Creo que está en la misma situación que Denzel Ward. Creo, si no me equivoco, que él hasta mañana
hasta el domingo,
o el día del partido no se sabe. El que se sabía que no volvía era Kevin Johnson. Creo que ese sí que fue más tarde y que no llega.
Bueno, pues tenemos la duda hasta el último día de Malcolm Smith. Tenemos la duda hasta el último día de Denzel Ward. Harrison, ya sabemos que no va a jugar. Kevin Johnson, ya sabemos que no va a jugar. Y vuelve Sendejo. Y Joseph también, ¿no? O sea, Joseph al final... Sí. Ah, no, era el partido pasado cuando volvía, ¿no?
Entonces, Joseph está.
Bueno, pues... si podéis ver, pues... bajas muy importantes en la defensa de Browns, ¿no? Sobre todo yo haría hincapié en las bajas de tanto de Oliver Vernon como de Harrison, ¿no? Yo creo que si vuelve Ward, esas dos bajas son dos bajas muy importantes. Santi, ¿cómo crees que podemos afrontar este partido desde la defensa? O sea, ¿quién crees que va a jugar en el puesto de Oliver Vernon? ¿Tú crees que meteremos presión? Vimos el otro día bastante bien a Jacob Phillips. Yo creo que nos quedamos sorprendidos, ¿no? Con el nivel de este linebacker después de los pocos partidos que ha jugado, ¿no? Los pocos minutos, los pocos snaps que ha tenido a lo largo de la temporada entre lesiones y demás. ¿Cómo lo ves? Danos esperanza, danos luz.
A ver, yo creo que en la línea defensiva supongo que jugará bastantes más snaps Claiborne, que es un especialista en el rush y lo utilizan en paquetes de pase claro, pero bueno, supongo que lo utilizarán más. Aparte, sobre todo teniendo en cuenta que Steelers es un equipo que corre poco y corre mal, supongo que nos centraremos bastante en la defensa. Lo que yo tengo mis dudas, y esto ya es estos días leyendo bastante, con esto de que Roethlisberger, de hecho hace poco se ve una estadística en la que decían que era el quarterback que más rápido soltaba el balón de la liga este año, si merece tanto la pena irle tan fuerte al rush o intentar proteger a la secundaria. Porque al final todos sabemos que Roethlisberger es un tío muy bueno y va a encontrar rápidamente receptor libre, sobre todo en rutas cruzadas, yo creo que es muy de los Steelers. Y no creo que presionemos con más de 4, salvo en algún caso que hagamos blitz, pero no creo que abusemos demasiado. Esa es la sensación que me da a mí, porque la verdad es que la línea ofensiva de los Steelers este año no está tan bien como otros años, pero tampoco es una línea ofensiva mala. Y ante la falta de Vernon, y creo que tendremos menos rush que otras veces, no sé, tengo cierta sensación de que sí que se va a presionar, pero no vamos a ir a la caza de Roethlisberger de manera loca. Luego, me gustará ver qué tal Phillips con B.J. Goodson, que creo que B.J. Goodson, bueno, es el middle linebacker que digamos, canta las jugadas y ordena la defensa, lo cual nos vendrá muy bien. Y yo creo que lo hizo bastante bien en los últimos partidos. Y, bueno, es un tío bastante veterano y profesional. Y el resto de estos linebackers son muy jóvenes. Me gustará ver qué tal se complementa con Phillips, porque luego ya sabemos, Taki es muy bueno contra la carrera, pero nada más. Y luego Mac Wilson, pues bueno, es un tío majo, ¿no? Es lo que mejor...
Es muy bueno en Twitter.
Tío muy majo, sí. Malcolm Smith, bueno, está leyendo ahora por aquí, está como en la misma situación que Denzel Ward, que está en la lista de COVID y se espera que juegue, pero que no está todavía claro si lo va a hacer o no. Están a la espera. Y luego la secundaria, pues la verdad es que no sé muy bien qué vamos a hacer. Si vamos a volver a meter a Sendejo y sacar a Redwine, o Sendejo le vamos a bajar más a la caja, que últimamente yo creo que a lo largo de los partidos lo hemos ido viendo cada vez más cerca de la caja. No sé qué opináis, pero me da la sensación. No sé, la verdad es que sí, y creo que rinde mucho.
Yo creo que va a jugar más. Yo creo que va a jugar más zonas medias. Yo creo que va a estar un poco como de ayuda al que defenda a Claypool. No, sí, creo que tengamos un tío que pueda defender a Claypool en man to man, y yo creo que es posible que utilicen a Sendejo un poco en esa ayuda, ¿no? O en ese placaje de tirarle al suelo, ¿no? Cuando el otro le tiene medio agarrado o algo así. Creo que es el alma. El arma más potente que tienen ellos ahora mismo.
Claro, es que la duda es, ¿vas a poner, si Denzel Ward está disponible, le vas a poner con Claypool? Porque le saca una cabeza de alto. O sea, Claypool no. Es un bicharraco. Y yo creo que es pequeño. Me da que lo pondremos con Jonta Johnson. Ahí está.
Sería lo más
lógico. Y Claypool juega muy por dentro. O sea, Claypool es un tío que juega por demasiados lados, ¿no? Como para que Denzel Ward le esté man to man con él, ¿no?
No, yo creo que es un muy de... valores contestados. Más que ganar separación como tal, es utilizar su cuerpo, porque eso es un pedazo de bicho, y aparte que es rápido, pero sobre todo se coloca muy bien y utiliza muy bien su cuerpo para conseguir la recepción. Y ahí te hace falta un tío fuerte. Porque si no, pues estás jodido. Aquí, bueno, echaremos
de menos. Es una pena, Harrison.
Claro.
Pero de todas formas, ¿no creéis que Woods es muy raro que utilice esquemas de man-to-man? Casi siempre esa zona, que debe ser bastante complicada, ¿no? Por toda la gente que mueve en secundaria, siempre tarda muchísimo en entrar. No sé, me extrañaría ver muchas coberturas al hombre. Y luego lo de Redwine, a mí me extrañó muchísimo que el otro día solo jugó 6 snaps. No sé si fue por algún tipo de molestias o es que no le gustaba el emparejamiento que había con esos receptores, no sé.
No sé, la verdad es que no sé,
porque yo no he leído ningún reporte de que Red Wine estuviera siquiera tocado, ¿no?
No, yo tampoco. Por eso, me extrañó, creo que jugaron prácticamente todo el partido Harrison y Joseph.
Sí.
¿Y no crees que puede ser un poco el partido donde tenga la oportunidad de debutar este Thompson? Perdón. El safety que trajimos en waivers hace 3 o 4 semanas, que aún no ha pisado el campo.
Lo veo complicado, yo creo. Yo creo que antes sacan a Redwan. Por lo que ha dicho Luis, principalmente. Uh-huh. Porque el sistema debe ser complicado. Sobre todo para la secundaria.
De todas maneras sería lógico. No creo que sea un partido, salvo necesidades como tenemos en ofensiva, como para hacer muchos experimentos, ¿no?
Va a jugar Sendejo, de free safety.
Sí, ¿verdad?
Sería algo
a cerrar, ¿no?
Sí, seguro. Y lo que habéis dicho, más paquetes por donde vaya y más o menos la ruta de Claypool. Porque yo creo que el que va a ir profundo, Dionta, el que se va a encargar algo, yo creo.
De todas formas, es de los
pocos. Y luego nos queda Julio Schuster, ¿no? Que es estaría con Mitchell. Porque sí es verdad que ellos no tienen un gran juego con los Tyren, ¿no? Volverá Hebron, supongo.
No está Hebron, ¿eh?
Sí que vuelve, al final vuelve.
Ah, sí, vuelve.
Sí.
Volverá Hebron, pero es como más anecdótico, ¿no? Yo creo que ellos se basan un poco más en los tres receptores estos que tienen tan versátiles. Además, que es que les pueden ver hacer cualquier tipo de ruta a cualquiera de los tres, ¿no? Son bastante buenos.
No te creas, si les paras bien, sacan el arma de Hebron rápidamente, ¿eh?
¿No tienen otro que ahí, se llama Washington?
Sí, James Washington.
Sí. Ese es muy bueno también, ¿eh?
Mm.
Lo he visto.
Cuarto receptor, sí.
Bastante.
Sí, pero sí, es muy perfil. Sí, es muy perfil Diontae.
Sí, y al final no van a jugar los cuatro, ¿no? Salvo algún paquete un poco especial. Jugará por alguno de los otros. Oye, y ya, después de ver esto un poco de la defensa, en ataque, hostia, ¿cómo cubrimos la baja de Bitonio? Porque recordemos que el segundo guardia, ¿no? O el guardia reserva, el primer guardia reserva sería Juba, que se lesionó para toda la temporada. Después estaría Harris, que también está confirmada la baja. ¿Y a quién tenemos ahí?
Creo que va a jugar Doom. Bueno,
sí, Michael Doom, es el que están hablando.
Sí, por lo que, además, creo que fue Landry en la rueda de prensa que dijo mi chico, bueno, como se refirió a él como que confiaba plenamente en él. Entonces, dio a entender como que era él el que iba a asumir ese papel. Pero bueno, no le he visto jugar nunca. Entonces no tengo ni idea.
¿De dónde ha salido este muchacho?
Lo firmamos ya para el Practice Squad y llevado con nosotros creo que desde inicio de. Bueno, desde pretemporada. Por ese lado, por lo menos los esquemas se los conocerán. Pues eso sí que no te lo sé. Creo que no, pero.
¿Y este Brian, le recuperamos?
Sí, creo que sí, ¿no?
Está también igual que
está pendiente, ¿no?
Sí, exactamente igual.
Sí, mira, estoy mirando
que sí que quitando. Sí.
Y no, estuvo en Rams, estuvo en Jacksonville, pero no, o sea, tiene 26 años.
Bueno, por lo menos algo de experiencia tiene. Vale, porque en ataque sí que tenemos esas dos bajas, ¿no? Básicamente la baja de Bitonio, la baja de Brian y dos Noval Pippon Jones, que está cuestionable, pero ha salido del protocolo de conmoción, que ya es algo importante, ¿no? O sea, que dependiendo de su estado físico, porque el golpe que le dio Edmunds, creo que fue, ¿no? Fue muy feo. Hemos oído a Steelers llorando del arbitraje, pero yo no sé qué partido vieron. Igual se equivocaron de canal. Porque vaya golpe le dieron y no cayó ningún tipo de sanción. Que está cuestionable porque se sabe si tiene algún tipo de molestia cervical o alguna cosa de esta. Yo os pregunto aquí de todo como si fuera la Wikipedia,
Yo lo último que leí hace un rato es que no decía nada de lesión, decían que había sido habilitado para entrenar desde el protocolo de conmoción y no, la verdad es que no decían nada. No tengo ni idea de si al final está, si tiene algún tipo de lesión.
No sé si había visto yo en la lista cuestionable o dudoso, pero igual me he confundido. Bueno, pues el ataque lo tenemos al completo, ¿no? Quitando el guardia.
Sí, bueno, pero
tenemos
Conklin no ha entrenado hoy por enfermedad.
Eso es. Teller está cuestionable con el tema del gemelo, que si desde hace semanas ya lo sabéis. Uh-huh. ¿Y quién más?
Pues era Sheldon Richardson, creo. Pero ya es defensa. Pero yo a veces creo que van a jugar.
Bueno, lo de Conklin, sí, esto es que
me da más miedo por enfermedad. No sé.
Sí, por fiebre, ¿no? Ponía illness, ¿no?
Sí, claro, eso. Pero no sé.
Si no diera positivo en COVID, ya te digo yo que ya podría tener 40 de fiebre, que ese tío jugaba, ¿no? Yo creo que todos los dudosos van a jugar. O sea, ¿quién se va a borrar de un partido como este, no? ¿O quién no va a dejarse hasta, no sé, con molestias o con lo que sea, ¿no? Arrastrando la pierna. ¿Vosotros creéis que Teller no, por molestias del gemelo, ese tío sale ahí con la garrota si hace falta? Es un partido muy importante, ¿eh? Es un partido muy importante donde yo creo que, si bien no somos claros favoritos, vamos a tener nuestra oportunidad de poder ganar o nuestras posibilidades. Bueno, pues nada, cositas. A ver, claves del partido, contarme cosas. Venga, interrumpirme, hablarme.
La clave va a ser proteger a Baker. Conseguir que no nos llegue la defensa y darle pues esa decimita de segundo que necesita para poner en marcha el ataque. Para mí esa es la verdadera clave del partido, conseguir que Baker tenga tiempo para dominar el ataque y que no tenga que salir corriendo por su vida. Para mí es lo principal.
Sí, yo centrándome en lo positivo, que luego ya hemos hablado mucho de lo negativo y si queréis seguimos hablando de ello, pero me deprimo. Mira que suelo tener ánimos,
pero negativo es un poco para poner en contexto. Entonces ahí cogemos un punto mínimo y ahora vamos increciendo a tope, y ya acabamos llorando el podcast, Santi.
en positivo, y de hecho con la charla que hubo, bueno, los comentarios que hubo después del partido de que se había utilizado poco a Nick Chubb, y de hecho si el juego del partido fue como muy plano en general, nuestro juego, se intentó correr y bueno, fuimos a tirones, el pase jugamos mucho en shotgun, casi nada de play action, muy poco. Y de hecho, casi ninguna screen. Yo, bueno, seguro que hubo alguna, pero ahora no lo recuerdo. Stefanski dijo algo así de Nick Chubb, que bueno, que sabiendo que era probable que tuviésemos más partidos antes de que acabase la temporada, quería reservarlo. Bueno, reservarlo no, quería que llegasen todos los jugadores lo más frescos posibles. Lo cual, bueno, por un lado te dice, no me jodas, que te estás ahí jugando los playoffs, última baza, pero por otro lado, pues bueno, entiendo que él tiene que andar, digamos, midiendo, ¿no? Y dicho esto, pues oye, por un lado, parece que llegaremos con Chubb y Hunt en buena forma, que bueno, ya hemos hablado de la línea ofensiva y lo que tienen que hacer, sobre todo en el juego de carrera, y lo que nos va a costar con las bajas que tenemos. Y por otro lado es el tema de juego de screen o juego de pase diferente, que no hicimos casi nada en este partido contra Steelers, cuando, de hecho, en las últimas semanas, y no solo en esta, el juego de rollout lo estamos haciendo menos, los famosos play action a la izquierda de Mayfield, leía un hilo de Jake Barnes esta semana en donde analizaba el por qué le costaba a Baker o a los Browns en general hacer el juego de play action contra equipos como Steelers y Ravens, y él lo justificaba en la amplitud de del front defensivo. Digamos que tienen defensive ends mucho más hacia los extremos, con lo que pueden reaccionar mucho más rápido al play action de un quarterback que si estuviesen más hacia el centro, con lo que llegan antes a él y el juego de play action se ve, digamos, perjudicado, y que en caso de que te cacen un play action te acaban destruyendo el drive porque te suelen hacer un sack de bastantes yardas, con lo que los Browns lo estaban limitando precisamente para evitar esto, ¿no? Entonces sí que por un lado tenemos armas que no hemos utilizado mucho contra Steelers, que me imagino que lo dosificarán como es el play action otra vez, pero el tema del juego de screens, bueno, yo espero verlo más, y la verdad es que tenemos que recordar que este año el juego de screens nos está funcionando bastante bien. Así que bueno, esperemos que veamos un poco más de variedad en ataque, y yo creo que estamos todos de acuerdo que es la clave, porque nuestra carrera es probable que sufra, con lo que, bueno, Baker esperemos que tenga un día inspirado y sea capaz de aprovechar esa variedad del ataque para poder poner buenos pases.
Yo es que tengo, en cuanto a esto que dices, yo tengo una teoría, que es que Stefanski lleva todo el año midiendo mucho las jugadas que utiliza. No sé si porque al no haber tenido pretemporada no tiene tantas jugadas preparadas, que podría ser, o si él ya veía que o se ha visto con posibilidades de poder llegar a playoff desde el principio y ha ido reservando. Porque yo creo que desde el partido de Ravens, que es donde yo creo que él apuesta por ganar ese partido, aunque al final se pierde, es que no hemos visto jugadas de firma, ¿no? Como si dijéramos. Hemos visto en los dos últimos partidos un juego muy plano, donde no se ha hecho nada, lo que dices tú, mucho desde shotgun, muy pocas jugadas de diseño. No sé, ¿qué me da la sensación de que este tío está contemporizando y que está enseñando lo justo? Y ya lo del otro día de sacar a Cha cuatro ratos, que nada más que le sacaba cuando parecía desajustado el partido. No lo sé, es que me da un poco que va de sobrado. No sé si os da esa sensación. Claro, yo lo miro desde el hype, ¿no? Pero quizá puede que salgamos este partido y que veamos un despliegue de jugadas que no hayamos visto todavía en la temporada, ¿eh?
Yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo veo así. Primero porque me parece que por carácter Stefanski no es pues uno de estos gurús ofensivos que se vuelven locos ordenando esquemas complicadísimos. Y segundo porque no es tampoco lo que nos ha resultado y lo que nos ha llevado hasta aquí en todo el año. Nuestro playbook es relativamente sencillo. Más allá de alguna jugada de fantasía que bueno, pues que todos los equipos tienen y que está bien para que disfruten los chavales, pero como decía, yo creo que la clave de nuestro éxito este año, más que en el genio táctico, ha estado en la ejecución. Hemos sabido hacer menos cosas, pero bastante bien. Entonces, yo no creo, es decir, seguro que hay alguna jugada preparada porque todo el mundo prepara para los grandes partidos algo con lo que sorprender al contrario. Pero creo que nosotros somos más de ser fieles a nuestro estilo que en pensar, ¿no?, en empatar un poco al contrario. Y porque es que, claro, en los entrenamientos se pueden hacer muchas cosas, pero después con una defensa que viene a morderte en el cuello es diferente. Cosas que no hayamos ensayado y más encima, si no hemos podido entrenar de verdad, yo no lo veo, ¿eh? Pero bueno, ojalá me equivoque, tengas tu razón y acabemos flipados.
Desde el principio, ¿no? O sea, partidos donde hemos cogido ventaja, ha dejado de hacer jugadas. No lo sé, a mí me da la sensación de que no hemos visto el verdadero potencial de play caller de Stefanski. Que igual no lo vemos este partido, porque recordemos que tampoco está Stefanski, aunque esté el libro, o sea, aunque el libro sea suyo y tal, porque recordemos que la NFL, en una enésima decisión totalmente absurda, porque es una decisión absurda, como Stefanski está en protocolo COVID, no puede participar del partido ni telefónica ni telemáticamente. O sea, él está en su casa y no puede ponerse en contacto con nadie del staff. Estamos en el siglo XXI, la era de la tecnología. Este tío no ha matado a nadie ni está en la cárcel. No entiendo por qué no puede ponerse en contacto con su staff, cuando el staff con un teléfono móvil va a poder tener la misma información que pueda tener Stefanski en su casa. O sea, lo veo ridículo. NFL siglo XXI, ¿vale? Evoluciona ya un poco, que estáis anclados en los años 70.
De hecho, esta norma, y perdona la interrupción, va en contra, o sea, esto va en contra de la norma en sí. La norma dice, viene a decir que no puede haber conexiones exteriores desde que salen del vestuario al campo hasta que acaba el partido, porque puede suponer una desventaja para el equipo contrario. Dices, joder, es justo al revés. O sea, está suponiendo una desventaja para el equipo que sufre, como dices tú, la ausencia de su head coach, y de hecho es una ventaja para el equipo contrario. Es justo lo contrario. Dices, ya no es que sea el siglo XXI, sino que la propia norma, en mi opinión, se está interpretando al revés. Otra cosa es que diga, no, es que es una persona de fuera del staff, no sé, como si un asistente o un conocido, yo que sé, Gary Kubiak, que es amigo de Stefanski, y le echa una mano y le manda mensajes, vale, de acuerdo. Pero tío, que es el head coach que de otra manera estaría en la banda, o sea, no es nadie externo. En sí mismo la norma, yo creo que la están interpretando mal. La están interpretando al pie de la letra, pero si lo que buscas es no perjudicar al equipo contrario, al revés, le estás beneficiando. No perjudicando. No sé, no lo entiendo.
Claro. Además, ¿qué diferencia hay de Stefanski en su casa que de los entrenadores que están arriba viendo el juego desde arriba? Es que yo creo que esos entrenadores van a tener más información, ¿no? Porque es que además lo van a ver desde una panorámica o sí. Bueno, lo van a ver mejor, ¿no? Van a ver como si vieran el All 22, ¿no? Cuando Stefanski pues, va a ver la mierda del plano de la televisión, que realmente, bueno, estaréis de acuerdo conmigo en que para ver el juego bien, pero para analizar el juego pues, tampoco sirve de mucho, ¿no? Porque te pierde muchas cosas.
Incluso pero, se le bueno, podría, yo creo, Jorge, ¿por qué no habilitar una sala en las cabinas de los entrenadores de arriba, pues él aislado y en contacto con la banda, pues como hacen sus asistentes, pero bueno, pues él desde arriba y por lo menos pues aislado con sus medidas de seguridad, con su mascarilla, con las EPIs, con todo, pues pero bueno, por lo menos que esté trabajando para el equipo.
Eso ya es más complicado porque creo que está en contra del protocolo, ¿no? Que ha marcado.
Sí, supongo que tiene que estar encerrado en casa. O sea que sí que es verdad que en ese caso estás hablando de un desplazamiento a otra ciudad de un tío que ha dado positivo. Bueno, no sé. Que a lo mejor incluso vas contra algún tipo de normativa legal. Bueno, Estados Unidos supongo que no. Pero bueno, a no ser que seas negro, no vas contra nada.
Ya viste el otro día.
Si no estás hospitalizado.
No, sí.
No lo sé. Aquí en España sé que sería ilegal, ¿no? O sea, aquí en España podría haber consecuencias legales. A ver, Sergio, háblame de Stefanski.
Bueno, te voy a comentar lo que has preguntado antes. Cómo él ha gestionado el tema de las jugadas, el tema. Yo te voy a contar lo que yo pienso, ¿sabes? Con esta temporada tan atípica que hemos tenido, simple temporada y tal, al equipo, pues. Normalmente yo creo que lo que ha querido ha sido protegerlo, ¿sabes? Y él, teniendo un entrenador como Callahan y sabiendo cómo funcionaba la línea, pues al principio potenció mucho la carrera para proteger también mucho a Baker. Porque entiendo que entrenando él todos los días, si nosotros vemos sus problemas, pues él lo ve todos. Nosotros algunos y él todos. Y al principio, no sé si os disteis cuenta que potenciaba mucho la carrera, aparte también porque era nuestro punto más fuerte con la línea como empezó a funcionar de bien. Y luego yo creo que no es que cerrase el playbook, yo creo que al no estar tan trabajado y al ser su primer año y tal, pues cuesta arrancar. Y al principio pues era un poquito más básico. Pero no sé si os habéis fijado que a partir del bye ha cambiado. Aparte que ha visto que Mayfield ha cogido más confianza, ha empezado a jugar mucho más en shotgun, menos play action, la carrera ya no era como antes, que decía que salía el primer down y decía, vale, es carrera seguro, ya no, ya... Y va abriendo un poco. Lo que pasa que él es un poco... protege mucho el trabajo. Y cuando... Aparte que es un estratega de la hostia, porque él mide mucho el partido. Es lo que más, a pesar de nuestros corazones, que lo sufrimos mucho, pero él va midiendo mucho el partido y va midiendo mucho a los jugadores. Y yo creo que esa es una de las claves de lo buen entrenador que es. Y bueno, y ahora tiene que abrirlo, o sea, tiene que sacar toda la artillería. Y porque es un todo nada y ya no hay un segundo partido, hay que ganar este. O sea, y si lo muestra todo, pues que lo muestre. Pero yo creo que sí, yo creo que todo lo que tengan entrenado lo van a abrir. Y nada, y eso es lo que quería decir. Y esa es mi opinión de lo que creo que ha ocurrido con el playbook de este año nuestro.
Pues mira, os doy la mía y así cerramos el tema. A mí, en cuanto al tema de Stefanski, con el playbook, sí que creo que él ha demostrado a lo largo de toda la temporada que muchas veces nosotros tenemos miedo a perder y él no tiene miedo a perder. Sí que cuando coge esa ventaja administra totalmente el control del tiempo del partido y administra esa ventaja. Sí que es cierto que en alguna ocasión pues hemos pasado más apuros de lo que contábamos, teniendo en cuenta cómo iban los partidos. Pero yo creo que en todo momento él ha mantenido la calma y creo que ha dado ese mensaje al equipo de que no, de nunca ponernos nerviosos, de no tener miedo a perder, de no salirse del guión y de hacer lo que toca en cada momento. Con respecto a este partido, creo que sí que se van a ver diferencias, ya no solo porque no está el propio Stefanski, sino porque creo que aquí vamos a tener un plan de juego, no sé, para mí mucho más evidente que el otro día contra Steelers. Comentaba Santi que no había prácticamente screens y a mí me parece que es de las principales cosas que vamos a hacer el domingo. No sé si habéis visto el partido de que Steelers pierde con Washington, que eran continuamente pases a los running backs que los emparejaban con sus linebackers, que son Williamson y Vince Williams, que les cuesta un mundo llegar de banda a banda, y creo que por ahí que los pueden, bueno, que los podemos atacar muchísimo. Y por otro lado, yo tampoco, por poner un punto de vista diferente, yo creo que en este partido vamos a correr mucho y que vamos a correr bien, que no pudimos correr contra ellos en el primer partido y todo el mundo habla de la paliza que nos dieron, pero poca gente veo mencionar que nos faltaban Nick Chubb y Wyatt Teller, que son dos jugadores básicos para nosotros en ataque y que a ellos les faltan Devin Bush, que se lesionó en ese partido, y Bud Dupree. Y creo que va a ser un partido en el que Chubb va a marcar las diferencias. Sinceramente, creo que vamos a establecer un juego de carrera y a partir de ahí todo va a ser más sencillo. Y por último, una estadística que, aparte de la que comenta Santi varias veces, ¿no?, de que todos los partidos que llegamos ganando al descanso que vamos ganando, pues hay otra que tenemos este año, y es que en el partido que hemos ganado, la batalla de los turnovers, hemos ganado. Entonces, que cuidar el balón, precisamente, que fue lo que no hicimos en el primer partido, que no sé si recordáis, el primer pase de Baker es una intercepción, un pick six además, cuidar el balón y yo, vamos, estoy convencido de que, pese a toda la desgracia con el COVID, que vamos a ganar.
Bueno, sí. Ojalá.
Sí, pero yo no lo veo tan claro como Luis, pero bueno. Yo creo que nos va a costar establecer la carrera, claro. sobre todo al principio. Yo creo que al principio, yo creo que la clave va a ser mantener la calma. ¿sabes? Porque aparte de que somos totalmente novatos en este tipo de partidos y ellos tienen mucha más experiencia que nosotros, el punto a favor nuestro, yo creo que nos hemos quitado la mochila también. Esa, o sea, no tenemos nada que perder, ¿sabes? Nosotros salimos a, creo que van a salir mucho a disfrutar y a ver si pueden dar la sorpresa, porque en todas las apuestas los Steelers están de favorito. Así que vamos a ver cómo yo es que la baja de Stefanski y la banda creo que es dura, ¿sabes? Aparte de Vitonio y todas, pero bueno, vamos a ver cómo arrancamos y ese juego estratégico que hayan preparado. Yo lo hablo mucho con Luis esta semana y para mí la clave sobre todo son pases rápidos por el medio, que ahí van a sufrir mucho, y Landry yo creo que tiene la llave. Sí, Landry es una de las llaves del partido, bajo mi punto de vista.
A ver, Landry es la estrella de este ataque, ¿no? O una de las mayores estrellas de este ataque. Tiene que pasar por Chubb, por Landry y por Mason, lógicamente, el ataque, ¿no? Y luego, en defensa, ¿qué van a jugar los dos tackles? ¿Qué esperar de ellos, de Richardson y de Bunyan?
Bueno, venga, voy yo. Bien, ¿no? Pues no, yo creo que van a hacer un buen partido. Yo creo que todo, en general, creo que todos los jugadores que van a jugar van a hacer. Esta vez yo creo que van a evitar cometer errores individuales. Habrá algunos, por supuesto, porque es que creo que no ha habido ni un solo partido que no haya habido errores individuales. Pero bueno, espero que este sea el partido con menos errores individuales, con menos turnovers, como ha dicho Luis, que una de esas va a ser las claves. Pero yo creo que el centro, yo creo que vamos a meter presión. Yo creo que Garrett es con Richardson, Ogunjobi, vamos, y con él no sé quién jugará en el otro lado, si Claiborne, si, bueno, rotarán, supongo. Con se me ha ido el nombre. Bueno, con Gastin. Creo que rotarán mucho, pero Garrett tiene que imponer su ley ahí y Richardson también. Mete mucha presión a Roethlisberger, que no se sienta cómodo, sobre todo. La carrera creo que la vamos a parar, la suya, porque Villecuchon está muy bien, Taki le veo creciendo, a ver cómo se incorpora a Jake, a Phyllis, porque creo que el middle va a ser Goodson, y la clave va a estar en la secundaria, así es lo que ya habéis dicho. O sea, si no cometemos errores garrafales, no nos hacen big plays, y los mantenemos en el marcador, ya no te digo si nos vamos de él, pues si llegamos vivos al último cuarto, el partido yo creo que puede caer en nuestras manos, que es donde nosotros nos estamos más fuertes.
Puede caer de nuestras manos, joder, qué ganas tengo de que sea el partido ya, ¿eh? Vaya putada nos han hecho poniéndolo en prime time, ¿eh? A ver, entiendo que es el partido, el mejor partido, ¿no? de la semana, ya no solo por equidad en la calidad de los equipos, sino por competencia, ¿no? Por rivalidad, pero joder, ¿cómo nos hubiera venido este partido el sábado a las 10 de la noche, por ejemplo? Hubiera sido una barbaridad, ¿no? Vamos, de grabar podcast después. Pero hay que
salir.
Hay que apañar.
¿Eh? Me he librado. No, digo, que me he librado de comprar las pizzas, ¿eh, Santi?
Sí, con todo esto del COVID me da que tampoco podríamos hacerlo, que acabaríamos en la cárcel.
Es verdad. Es una pena, joder.
Por lo menos sí. No decirlo.
Sí, yo estoy confinado ahora mismo, o sea que me jugaría una multa de 600 pavos para ir a tu casa, Santi. Tendría que ir como John Rambo, ¿eh? Por entre los campos y cruzando las autopistas y todo el rollo. En fin, qué desastre. Bueno, pues nada, no sé si queréis añadir algo más o dejamos aquí este podcast cortito, al pie, ¿eh? Para dar emoción, para que los aficionados de Cleveland lo escuchen antes del partido o tal, y que vayan un poco preparados para lo que pueda ser. No sé, ¿algo más que comentar? O por un día que hagamos menos de 3 horas, tampoco de 2 horas.
Yo creo que una porra sí que la tenemos que hacer, porque no puede ser, ¿no? Que sí, nos ha ido muy bien este año haciéndola, nos ha dado suerte y ya la desde gorda, aquí también decirle a Manuel que prepare el dibujito.
Sí, sí, sí. Imprescindible.
Bueno, pues a ver, venga, empezamos. Porra, resultado. Chicos, ¿quién empieza?
Venga, empiezo.
Venga,
yo.
Por el Venga, Sergio, dale.
Yo me vais a perdonar, pero no voy a dar un resultado, sino voy a decir cómo vamos a ganar. Vamos a ganar con un field goal de Parky en el último segundo, a falta de 3 segundos, de más de 45 yardas.
Perdí un resultado, joder.
Si no metes a la lotería, metes a la lotería que vas a tener más suerte.
31-30.
Madre mía. Y más de uno acaba muerto, ¿eh? Más de uno no ve el divisional. Bueno,
pues
bueno.
Yo voy a ir por el otro lado. Yo voy a decir que ganamos 35-32 porque ellos van a fallar el último field goal.
Pues mira, le dejo a Santi y a Jorge, que son, les dejo el final. Yo voy a decir que vamos a ganar 35-21.
Toma.
Bien, los ataques son una castaña. Si no perdemos el balón, retiramos a Roethlisberger este fin de semana.
Me encantaría. A ver, Santi, tú o yo.
Dale, dale, que aún me lo estoy pensando.
Yo lo tengo claro, ¿eh? No, yo lo llevo diciendo toda la semana, ganamos de 12. No sé ahora mismo cuánto.
Puede 12-0, por favor.
12-0 o pueden ser 62-50, pero ganamos de 12. Eso lo tengo muy claro, ganamos de 12. Y creo que si se va a librar el Heinz Field de que no va a haber público. Si hubiera público, Mayfield clava una bandera y le tienen que sacar los helicópteros de baile. Espero un gran partido de Baker Mayfield. Creo que puede ser un punto de inflexión este partido.
Yo creo que Baker ya ha cambiado el punto de inflexión, en mi punto de vista.
Sí, pero... Pero un poco de cara al exterior. No sé si me entiende.
Sí, Jorge, le van a atizar igual. Si es que no es que es fácil atizarle ya. O sea, tiene que pasar 2 o 3 años. Y da igual, si le van a atizar. Da igual al chaval.
Ser la estrella de un partido que ganas en playoff, estires en tu campo, te da caché.
Pero si fuimos a casa de los Titans, que nos iban a barrer, se sacó la chorra, se meó en el campo y decían que habíamos ganado a pesar de él.
Si no es lo mismo. Ahora es cuando juegan los papás. Ahora es cuando se juega de verdad.
Joder, ¿y el fin de semana pasado no juegan los papás, jugándonos después de 18 años playoff?
Nada, pero ahora, yo estoy de acuerdo con Sergio que al final es muy difícil cambiar este tipo de narrativas. Muy difícil. Una vez están hechas, ya puedes hacer lo que sea, que al final todo el mundo se vuelve a la misma, porque como decías tú, la gente no ve los partidos. O los ve, o mejor dicho, los mira, pero no los ve.
Perdóname, es que me acabo de acordar una cosa, que es que no sé con quién, creo que lo hablé tiene una pregunta en Twitter ahí un poco retorcida de las mías, que hablando de los quarterback esquema, es que leía el periodista este, no sé, Crowell o no sé el que se mete con él, ¿no?
Cowell
o tal. Y decía que, bueno, que claro, que estaba jugando también bien y tal, porque claro, lo habían hecho un equipo que a él le favorecía. Es que yo de verdad, es que me entran ganas de soltarle una hostia y ponerle patada atrás con el micro ese que tiene, es un normal. A él y a todos, gilipollas, pero vamos a ver. Tú, si es tu quarterback franquicia, ¿qué le vas a poner? Un juego que no, claro, como el año pasado, que no le así ocurrió. Pues claro, pues ¿a qué vamos a jugar? A lo que le interesa, ¿a qué? Al equipo y a él, su normal. Pues si le tienen que traer... Bueno, en fin, perdón.
Después son los mismos que dicen que pobre Luck, que es que le dieron muchos palos porque no le ponían línea. Y qué malos general managers, porque claro, lo dejaban solo ante la muerte, ¿no? Evidentemente, lo que tienes que hacer es tener a tus mejores jugadores y en la mejor disposición.
Claro, pero
no proteger a tu quarterback es una gilipollez, por claro, supuesto.
Pero tú piensas esto de las narrativas. Esta semana alguien, no con el que podcast también, hablaban de quarterbacks que sobrevivían al esquema, ¿no? Que o a lo malo que era en su equipo, y hablaban de Sean Watson, ¿no? Decían, oh, joder, esta temporada, tal pedazo de temporada se ha marcado a pesar de su equipo, y dices, pues sí, y hablaban y decían Patrick Mahomes. Y yo, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que Patrick Mahomes es bueno a pesar de su equipo? Se ha caído en el paraíso este tío, que no digo que sea malo, pero ha caído en el puto paraíso. Tiene ataque, jugadorazos, tiene una pedazo de línea ofensiva, tiene un entrenador de ataque espectacular fuera, que el tío es muy bueno. Pero habría que ver a este en los Texans o con Hugh Jackson, ¿no? A todos estos. Pero me refiero que al final, dependiendo del jugador, se retuerce la realidad para que salga lo que quieres que salga. Lo mismo que pasa con Trubisky. Trubisky lleva 4 o 5 partidos en los que yo tampoco le he seguido mucho este año, reconozco que me da mucha pereza a los Chicago Bears, y por lo que lees, todo el mundo coincide en que parece que han ido cambiando el esquema de ataque, que se adapta mejor a Trubisky. Y dices, coño, pues a quien deberían fusilar es a Matt Nagy, ¿no? Porque ha perdido el tiempo estos 2 años. Digo yo. Pero, claro, pues, ¿qué pasa? Sí,
es de cajón. Son cosas absurdas. Es lo que habláis, es que tú no vas a diseñar un sistema, no vamos nosotros a ponernos a jugar como juegan los Ravens, que no tenemos a Lamar Jackson, ni los Ravens se van a poner a jugar pues como juegan los
como
Tampa
los
Bay Buccaneers,
es que son cosas, sí.
O como los Bills, es que son cosas caen de cajón. Lo del quarterback de sistema son narrativas. Y luego ahora a lo de Baker, si hace un mal partido, ya verás que los Baker, los Browns no tienen quarterback, es que en el momento de la verdad Baker no sé qué, y si hace un buen partido, hay que ver los Browns, que ahora encima si recuperan a Baker, como si no hubiera hecho nada los últimos 8 partidos, que es de los mejores quarterbacks de la liga, desde la jornada 8, me parece.
Pero no será así, al revés, será los Browns ganan porque tienen un gran juego de carrera.
No, ya pero digo, si hace un partido
como ante Colts contra Colts ganamos al pase, contra Titans ganamos al pase, y son los 2 grandes partidos como gana este año.
Sí, sí.
Y parece que dependemos.
Contra Ravens hizo un partidazo, joder. Y lo único que le sacaron fue la intercepción. Que no.
Sí, para ser un equipo ganador hay que hacer muchas cosas bien. No te vale con tener un genio en una determinada posición, pues ¿por qué no? Pues porque Rodgers llevaría 6 Super Bowls y no las lleva. Y Drew Brees no lleva ninguna, ¿no?
Una.
Lleva una.
Una, sí.
El Katrina.
Es cierto, el Katrina. Es decir, todo esto de los sistemas o esta gente que no se le cae de la boca otra cosa que él me genera dudas. Vete a la mierda, me genera dudas. Trabaja, genera... Claro. Lo que tienes que generar es juego. Y oye, y si se te cae el balón de las manos, pues se te cae y eres un inútil. Pero si juegas a lo que sabes hacer y lo haces bien, el sistema, el quarterback, la carrera, la defensa... vamos a ver, que es un colectivo, que esté... Este deporte es complicadísimo y no te vale con tener un genio y no te vale con tener un inútil tampoco. Hay que ser muy bueno en muchas cosas para haber ganado 11 partidos, ¿eh?
Y luego es un deporte de equipo. O sea, tampoco te vale tener 11 genios. Porque tú tienes que tener un juego conjuntado, tú tienes que tener una idea de juego, tú tienes que tener un equipo que tenga ganas y que vayan todos a lo mismo, ¿no? Muchas veces trivializamos mucho, ¿no? En cuanto a las victorias o derrotas y es complicado. ¿Y eso?
Para mí, aparte que es un deporte de equipo, eso por supuesto, es un deporte de tener un staff competente y de tener un entrenador bueno. Y ya está. Porque Brady es la hostia, tal. Pero el equipo es el que le ha hecho funcionar, ha sido Belichick. Y ya está. Y nos pongamos como nos pongamos.
Es una conjunción de todo, joder.
Pero es que ha habido millones de casos que tienes jugador. Joder, como lo que ha dicho tienes a Rodgers, que por calidad, por clase, podía haber ganado de 10, 9 de los últimos. Porque es que es brutal cómo juega ese hombre. Pero que ya tiene un entrenador mediocre, para mi punto de vista, que no le ha sabido sacar todo el jugo a ese equipo. Y al final, ¿y ya ha tenido malos jugadores los Green Bay? Pues yo creo que no. Lo que pasa es que al final tienes que tener muy claro el camino. Y al final, y mira, y me ha gustado una cosa que ha dicho Stefanski en las declaraciones, que ha dicho que este no es un equipo de Stefanski, que para mí sí lo es ahora mismo, que este es el equipo de los Cleveland Browns y que esta es una y que tienen que crear una cultura de juego. Y eso es lo más importante, y es lo que vamos pidiendo un montón de tiempo. Y ese es el camino. Pero dejar ya de decir que para mí, no, lo que me refería con lo del quarterback esquema es que por meterse con Mayfield dicen que es un quarterback esquema, que si en otro esquema que no. Mira, no me toque, es que es sí. Lo que pasa, que es que me entra ganas de decir, mira, y no me quiero meter con los Ravens ni con nadie, pero cuando el año pasado el MVP fue un quarterback que era Lamar Jackson, que era el suplente de un Joe Flacco, que cuando lo sentó los Ravens cambiaron totalmente el esquema de juego para que pudiese jugar Lamar Jackson. Entonces, que Lamar Jackson es un quarterback de esquema, pues por supuesto, como lo son todos. ¿Que Lamar Jackson le puedes poner a jugar otro esquema? Pues jugará, pero no va a producir como produce ahora. Pues igual Mayfield, pues igual que Rodgers, pues igual Mahomes. Y ya está. Y el que no lo vea, pues ya está, que se quieran meter. ¿Qué otra cosa es que no tenga la clase? ¿Que Trubisky no tiene la clase que tiene Mahomes? Pues eso lo sabemos todos. ¿Que Mayfield a lo mejor no es tan bueno como puede ser Breeze? Pues ahora no. Pero bueno, veremos. A la gente no se acuerda los tres años primeros de Breeze. Y luego dónde está jugando. Y luego dónde está jugando Mayfield. Que es que eso es lo que pasa, que es que no, nosotros lo sabemos, porque nosotros lo sufrimos y lo llevamos sufriendo. Pero joder, es que la historia nuestra, hay que echarle tres cojones, ponerse ahí y levantar esto, ¿eh? Y mira dónde estamos, ¿eh? Que estamos en los putos playoffs. Que no se lo olvide a la gente. Que este chaval ha ganado 11 putos partidos. Y que eche para atrás con la defensa que hemos jugado. Sin Garrett 4 partidos, sin Ward lesionado, Harrison medio lesionado. O sea, que vamos a poner ya puto mérito a lo que hemos hecho de una puta vez. Porque es que de verdad, es que te toca los cojones, porque es que parece que te lo han regalado. Parece que hemos salido a la puta calle y han dicho, venga, chavales, los Browns, es que simpáticos que nos caen, van a jugar playoffs. No. Hemos ganado 11 putos partidos sin pretemporada y con un entrenador que tiene que ser el entrenador del año. Sin lugar a dudas.
Por los árbitros ganamos.
Sí, por mis cojones ganamos.
¡Bravo!
Estamos de pie.
No, coño.
Estamos haciendo el helicóptero con las colas ya. ¿Eh? Venga, los Ravens.
No, es verdad que luego, chicos, de verdad, que podemos ganar o podemos perder, pero este equipo tiene carácter. Y lo ha demostrado. Y aparte de carácter, tiene juego. Y juega muy bien a esto. Que no, es que el juego es unidimensional. Es que el juego. Venga, hombre. De verdad, por favor. Es que, bueno, ya está. Y eso. Que vamos a ganar a los Steelers. Y si no le ganamos, no pasa nada. Estamos creando cultura, estamos creando un equipo y ya está, y poco a poco.
Pues yo creo que poco más Santi, que añadir, ¿no?
Me
toca el resultado, por lo menos. ¿Eh?
Ah, bueno, sí, el resultado.
Estaba aquí viendo qué tiempo va a hacer el partido. Bueno, parece que va a hacer frío y va a llover por la mañana al menos. No sé si lo lloverá a la hora del partido. Bueno, yo creo que 28-24 vamos a ganar. Perfecto. Va a estar ajustado. Como hemos ganado todos los partidos este año. Ajustado.
Sí, sí, verdad. Casi todos. Y los que hemos ido holgados, Stefanski se ha encargado de que
de ajustarlos.
De ajustarlos.
Menos el de Giants, creo, el resto. Giants, que sí que lo ganamos bien. Que también fue un Sunday night.
Sí, bueno. Sí. La verdad que ese fue de los partidos más placenteros. Que yo
más tranquilo, ¿no? Sí. Es muy cómodo, ¿no? Muy, muy cómodo. Vale. Pues nada, poco más. Si el que tenga algo que decir, que hable ahora o que calle para siempre.
Que disfrutemos de esto. Perdónalo.
No, nada. Iba a decir lo mismo. Que, oye, estamos contentos de estar aquí y seguiremos contentos pase lo que pase el domingo por la noche.
Pase lo que pase y le pese a quien le pese. En fin, bueno chicos, pues nada, muchas gracias por venir. Le vamos a dar una paliza a los Steelers y vamos a hablar aquí la semana que viene para comentarlo. Y nada, como decimos siempre, muchas gracias a todos por haber venido, por habernos escuchado y por habernos acompañado esta temporada. Y como siempre decimos, ¡Go Browns!
To be sentenced, sorry.